UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos Éticos Contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? En este homenaje a Estanislao Zuleta, 1935-1990, el programa, segunda parte, sobre este gran pensador y filósofo colombiano, tiene como título El discurso, la ética y el conflicto en Estanislao Zuleta. Nuestro invitado para esta reflexión es el doctor en filosofía, Damián Pachón. Damián Pachón es profesor de planta de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Él es egresado como abogado de la Universidad Nacional de Colombia en el 2005 y tuvo aquí en esta universidad, su universidad, Damián, grado de honor. Es magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en el 2009, tesis summa cum laude, que se tituló La concepción de Hispanoamérica en Rafael Gutiérrez Girardot, publicada por la Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2010. Es doctor en filosofía por la misma universidad, la Santo Tomás, en el 2017, y su tesis fue Francis Bacon, de la reforma del saber al imperio humano sobre el universo, una lectura a partir del concepto de forma, cuya tesis también fue laureada. Esta semana, el profesor Damián fue nombrado profesor visitante asociado de la Universidad de Kobe, Japón, en el Departamento de Estudios Hispánicos. El profesor Damián, según algunas llamadas que he recibido, es un gran versado también en la obra de Estanislao Zuleta. Entonces ya empezamos con Estanislao y la reflexión que este profesor va a realizar en este preciso momento. Bienvenido, Damián, a la radio de la Universidad Nacional, donde usted estudió Derecho.
Gracias, Gustavo. Gracias a los oyentes, de nuevo es un placer estar en la emisora de la Universidad Nacional en UN Radio. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que empezamos la semana pasada en homenaje a Estanislao Zuleta. A propósito, quisiera dividir la intervención en las siguientes partes. Quiero recordar justamente una polémica que se suscitó en 1987, que suscitó Rafael Gutiérrez Girardot en torno a un juicio de un libro de Estanislao Zuleta. Me gustaría en un segundo momento pues hablar de algo muy importante que se deriva de la relación conflictiva de Estanislao Zuleta con la izquierda de su época y tiene que ver con su crítica al dogmatismo y con su principal mirada, ¿no?, con el interés que a partir de ese momento surge en Estanislao Zuleta en el tema del diálogo y de la conversación, y finalmente pues hablaría del tema de la democracia y el conflicto en Colombia, ¿no?, la manera como Estanislao Zuleta leyó ese conflicto y algunas de las pistas que abrió Zuleta para la resolución del mismo. Bien, empezando entonces, Gutiérrez Girardot de 1987 publicó una reseña en el Boletín Bibliográfico sobre el libro de Estanislao Zuleta titulado Sobre la idealización en la vida colectiva, en la vida personal y colectiva y otros ensayos. En ese texto, Gutiérrez Girardot, pues un filósofo, un crítico de literatura muy conocido en Colombia, pero que desarrolló su carrera especialmente en Alemania y llegó a obtener el título de profesor emérito en la Universidad de Bonn. Gutiérrez Girardot era toda una autoridad, una persona muy erudita en cultura alemana y en cultura latinoamericana. En esa reseña que hizo de Zuleta, Gutiérrez Girardot decía lo siguiente: el doctor honoris causa Estanislao Zuleta es simplemente un piadoso lector que se sirve de los libros y de las conferencias para cargar a sus oyentes y lectores de sus ocurrencias sobre los libros con su triple problema, el de su autodidactismo, el de su obediencia a la moda, marxismo-leninismo y estructuralismo de segunda mano, y el de su importantismo. Vemos aquí que Gutiérrez está lanzando una crítica a Zuleta por su autodidactismo y por seguir supuestamente modas académicas, específicamente el marxismo, el leninismo y el estructuralismo de segunda mano. O sea, yo creo que las dos críticas son desde luego infundadas, porque finalmente nosotros tenemos una formación en la universidad, pero gran parte de nuestra formación es de autodidactas, ¿no? Digamos, leer con cierto método, ciertos temas que nos interesan. Y la otra crítica, pues también, como mostré ahora 8 días, pues es infundada, porque Zuleta no fue realmente un marxista, leninista, un seguidor acrítico, ¿no?, del marxismo-leninismo, sino, como vimos, tuvo una distancia muy crítica frente a la obra de Marx y frente al mismo marxismo soviético. Por lo demás, no se entiende qué es lo que quería decir Gutiérrez con el tema de estructuralismo de segunda mano, porque Zuleta leía en francés y desde luego había leído Althusser y había leído parte de la filosofía francesa. Además, Zuleta tampoco era muy, digamos, condescendiente con la obra de Deleuze y de Guattari, porque pensaba que esos autores tenían cierta pretensión de originalidad, y además su lectura del Antiedipo, la que hacían en el Antiedipo, no tenía mucho sentido para el psicoanálisis. A propósito entonces de la crítica del marxismo-leninismo, pues hay que decir que ese marxismo-leninismo fue en realidad una ideología, ¿no?, en la URSS, una ideología que se utilizó para mantener a Stalin, para mantener el sistema, el partido, en el poder, y por lo demás, como muy bien lo demostró ya Herbert Marcuse en el marxismo soviético, o Rudolf Barum en la alternativa, pues lo que se produjo allá fue una tergiversación del marxismo, ¿no?, empezando por la dialéctica, la filosofía de la historia, el socialismo en un solo país, la ampliación del sujeto revolucionario, cosa que hizo muy bien Lenin, desde luego, pero que luego tenemos un partido que suplanta al pueblo, un partido que suplanta al proletariado, y tenemos también a un ecócrata, a Stalin, que engloba la totalidad de la unidad política, del uno político, y todo uno político, como decía Zuleta, esa unidad es muy peligrosa, ¿no? La unidad excluye, la unidad mata la diferencia, mata el pluralismo, y aquí es donde Zuleta va a empezar una reflexión muy interesante, donde básicamente la crítica a ese sistema y la crítica que él le tenía a la izquierda de su época, pues apunta profundamente al tema del dogmatismo. El dogmatismo va a ser un tema muy importante en Zuleta, y él lo va a criticar férreamente. Zuleta va a decir que el dogmatismo, en realidad todos somos un poco dogmáticos. ¿Por qué? Porque el dogmatismo tiene que ver fundamentalmente con una forma de identidad, o tiene que ver con nuestra identidad. Así que los dogmas, o el dogma puede ser considerado propiamente como una convicción que ha llegado a ser referente de mi identidad. De tal manera que perder ciertos dogmas, ciertos principios, ¿no? Perder ciertos principios que contienen verdades, creencias, principios que considero inamovibles, pues atenta contra mi identidad, y por eso es que a la gente le cuesta tanto dejar de ser dogmático. Zuleta decía que eso era una especie de, lo decía él desde el psicoanálisis de Freud, eso era una especie de herida narcisista. Entonces, el llamado era superar ese dogmatismo, porque el dogmatismo llega fácilmente a creer que hay una posición única, y quien cree que tiene la razón fácilmente deviene, ¿sí?, en una persona autoritaria. O los sistemas doctrinales que creen tener la razón fácilmente devienen en terror. Y este era un aspecto importante si se mira la URSS, en el sentido de que se cree tener la verdad de la historia y en la creencia de que esa verdad de la historia se va a realizar concretamente, materialmente, entonces cualquier cosa es válida para justificar ese fin, que en últimas es un fin que tiene un fundamento metafísico, pero que devino en terror en la URSS realmente, con los millones de campesinos y de personas asesinadas, con las purgas estalinistas y todo esto. Entonces, por eso en realidad no hay nada más peligroso que un dogmático entusiasmado, ¿no? Digamos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, la mejor forma de superar el dogmatismo como un ejercicio autocrítico, pues, es apostándole al diálogo, ¿no?, a la conversación. Aquí este tema va a ser fundamental en la obra de Estanislao Zuleta. William Ospina decía, por ejemplo, que Zuleta leía, que Zuleta preparaba sus conferencias, pero todo con el fin de poder conversar. Es decir, es la filosofía concebida como conversación, y esto es lo que explica, a mi juicio, ¿no?, esa gran pasión que tenía Estanislao Zuleta por la obra de Platón, ¿no? Entonces, en esta reflexión sobre el diálogo, sobre la conversación, hay una especie de ética del discurso, no en el sentido de Habermas, bueno, o cercana, pero hay una ética del discurso en Estanislao Zuleta, que él solía citar mucho en sus textos sobre Kant y en sus referencias sobre la importancia del diálogo, ¿no? Y esa ética del discurso básicamente estaba basada en tres principios, los principios de pensar por sí mismo, recordemos que esos principios están en la crítica del juicio de Kant, en pensar en el lugar del otro y en ser consecuente, ¿no? Esto que fue tan importante en Kant, y por ejemplo pensar por sí mismo, que es la bandera de su textico, respuesta a la pregunta que es la ilustración, pues significa que hay que explorar con el pensamiento, con el uso libre de la razón, y que nosotros tenemos que pensar sin el tutelaje de otros, especialmente pensar sin el tutelaje, diríamos, de los maestros, de los curas, de los políticos, tener ojo con los argumentos de autoridad, con la tradición. Entonces, este pensar por sí mismo como un camino que realiza la propia persona, una aventura del pensamiento. Y pensar en el lugar del otro, poner en el lugar del otro para ampliar la perspectiva, para ver más, para ver mejor, para comprender mejor. Esto también lo desarrolló, recuerdo, una pensadora como Hannah Arendt, que llamaba este pensar en el lugar del otro el pensamiento ampliado, ¿no? Pensamiento ampliado. Y un tercer aspecto muy importante de esta ética, del discurso, de esta ética de la conversación de Zuleta, es el ser consecuente. El ser consecuente se refiere a sacar todas las consecuencias derivadas de un diálogo, todas las consecuencias derivadas de la conversación. Si en ese diálogo yo me doy cuenta que no tengo la razón, pues debo abandonar mis afirmaciones, mis premisas. Si debo cuestionar lo que estoy afirmando. Y si tengo la razón, pues también tengo que reafirmarme en lo que estoy diciendo. Pero lo importante de aquí es la actitud abierta de escuchar al otro, de ampliar el pensamiento, de escuchar otras razones, de creer que no tengo la verdad, en suma de abandonar el dogmatismo, ¿no? Porque tiene que ver directamente con ese tema. Por eso Schopenhauer decía, Zuleta decía algo que va muy en contra de un librito de Schopenhauer. Schopenhauer tiene un librito muy interesante que se llama El arte de tener la razón en 38 estratagemas. Y Schopenhauer decía en ese texto que se trataba a veces de ganar el diálogo por medios lícitos o ilícitos, ¿no? De ganar un debate. Pues bien, Zuleta no creía en esto porque el diálogo debe ser un diálogo ético, no se trata de ganar por ganar. Además, porque quien pierde un debate, decía Zuleta, quien pierde un debate realmente no lo ha perdido, porque lo que ha hecho es alcanzar un cierto grado de verdad, alcanzar una verdad que no estaba en ese momento, que no la tenía. Entonces, se acepta que el otro me convenza con sus argumentos y de esta manera yo cambio mi posición. Entonces, realmente nunca se pierde un debate, se gana. Quien pierde un debate realmente gana. Entonces, el diálogo debe partir de esa hipótesis de que no tenemos del todo la razón. Y esto es muy sencillo, porque ninguna mirada ve la totalidad del paisaje humano, de tal manera que siempre hay otras perspectivas, hay otras miradas desde otro punto de vista que complementan lo que yo estoy pensando o que lo refutan, dado el caso. El diálogo también es algo que se da entre iguales. Zuleta solía decir lo siguiente, que cuando uno considera al otro que el otro es inferior, pues uno le impone o lo subordina o lo subalterniza. A la vez uno considera a alguien superior, pues uno obedece, uno agacha la cabeza, ¿no? Entonces uno tiene una posición rastrera frente a quien considera superior, pero en el diálogo, el alter ego, por decirlo así, en el diálogo al otro lo considero igual, ¿sí? Al otro se lo escucha, al otro se lo considera un par, al otro se lo respeta. Entonces, al lado del diálogo hay una característica fundamental en esta ética del discurso, que es el respeto. El respeto es supremamente importante en el diálogo. Decía Zuleta textualmente, lo difícil pero también lo esencial es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación. Inevitable, ¿no? Lo que impulsa la creación y el pensamiento. Aquí lo importante es entender esto, que la diferencia, que el pluralismo, que la diversidad realmente enriquece la sociedad, impulsa el pensamiento y alimenta la creación intelectual. Ese respeto va a ser fundamental en la democracia, ¿no? Respeto significa, por eso, tomarse en serio el pensamiento del otro. Respeto es discutir, debatir con él sin agredirlo, sin violentarlo, sin ofenderlo, sin intimidarlo, sin desacreditar su punto de vista y, fuera de eso, sin aprovecharme de los errores que cometa o de los malos ejemplos que da. No, digamos que es una búsqueda desinteresada por la verdad, a diferencia de lo que planteaba Schopenhauer en el diálogo, ¿no? Aquí lo que se trata es de saber qué grado de verdad tiene, pero también significa esto que tengo que defender mis puntos de vista. Tengo que defender mi pensamiento propio si creo tener una buena fundamentación, una buena justificación. Bien, estos temas de la crítica al dogmatismo, de la importancia de la ética, del discurso, del diálogo, de la conversación, del respeto, pues van a ser fundamentales para el tema que vamos a tratar a continuación, y es el tema de la democracia en sentido positivo. Hay una lectura que Zuleta hizo de la democracia que se compagina muy bien con un libro reciente de Francisco Gutiérrez que se llama El orangután con sacoleva. El texto de Gutiérrez tiene un subtítulo que dice 100 años de democracia y represión en Colombia desde 1910 hasta 2010. Pues bien, Zuleta, pensando en la situación colombiana que se vivía en los años 80, hablaba justamente de eso, de esa coexistencia que se había presentado en Colombia, que se ha presentado en Colombia entre democracia y represión, entre democracia y violencia, porque tenemos unas instituciones, esta ha sido una nación que no ha tenido dictaduras, bueno, tuvo una dictadura que ha sido catalogada como una dictadura civil, la de Rojas Pinilla, pero digamos 100 años sin dictadura, a la manera como la vivieron los países cercanos, ¿no? Argentina o Chile, para mencionar algunos, los de Centroamérica, pero a pesar de eso, es una democracia donde han coexistido esas reglas de juego, esos derechos, esas libertades de asociación, y sin embargo a la vez han existido violaciones de los derechos humanos, asesinatos de sindicalistas, de profesores en su momento. Entonces una hibridación rara del sistema político. Entonces ese orangután con sacoleva también fue denunciado por Estanislao Zuleta. Bien, Zuleta a partir de aquí le va a apostar a una democracia que él llamaba una democracia en sentido positivo, ¿no? Y esa democracia en sentido positivo tenía que estar basada en el diálogo, en el respeto, en los derechos humanos y por supuesto en la educación, ¿no? Además porque los derechos humanos van a jugar un papel importante acá, los derechos humanos son reciprocidad, ¿no? En los derechos humanos yo tengo un bien jurídico que se me tutela, pero hay otro que también debe respetar ese bien jurídico, entonces los derechos humanos son recíprocos, deben atravesar toda la sociedad, y por supuesto la educación va a jugar un papel importantísimo, porque es una educación para la democracia, y es aquí donde aparece esta fuerte crítica de Zuleta a la educación, y especialmente a esa educación en el bachillerato. Yo creo que aquí hay muchas confluencias, creo, ¿no?, de Zuleta con Paulo Freire, porque Zuleta va a denunciar justamente la repetición que se presenta en esa educación primaria, esa transmisión de información como echar agua de un vaso a otro, decía él, el argumento de autoridad del profesor que no escucha y que no aprende tampoco de los estudiantes. En síntesis, la castración del pensamiento. El bachillerato, decía Zuleta, mata el pensamiento. Además, había otro problema de la educación. Bueno, hay otro problema. Ese problema lo seguimos viviendo hoy, claramente, que es el problema de la educación y la división social del trabajo, el problema de la especialización, ¿no? Que se educa para el trabajo, para obtener un puesto, para suplir las necesidades productivas de la sociedad, para ocupar un puesto en la división social del trabajo, pero en últimas la educación concebida de esa manera es una educación que nos impide pensar. Por lo demás, no necesita del pensamiento, ¿no? Esa superespecialización que mata el pensamiento, pues tiene problemas muy, muy serios, porque hace perder la visión del cuadro, la visión total del cuadro, la visión total de los procesos. O sea, el especialista, si bien tiene un saber mayor, elaborado en un mayor grado, pero es un saber que no puede mirar el cuadro en su totalidad, el conjunto social, la totalidad social en sus problemáticas complejas. Entonces, esa crítica de Zuleta iba muy de la mano de lo que había planteado el mismo Max Weber, había planteado Nietzsche, había planteado Lukács en sus análisis de la cosificación. Porque usted puede estar elaborando un tornillo, pero usted no sabe dónde, si ese tornillo se va a usar, por ejemplo, para poder desplegar una bomba nuclear, o si es parte de un engranaje mucho mayor que en últimas puede ser catastrófico. Entonces, por eso Zuleta hablaba de científicos que por fuera de su laboratorio no sabían nada de nada, ¿no? Científicos de bata blanca, digamos, ignorantes. También llegó a hablar de psicoanalistas que no tenían una gran cultura y que psicoanalistas que por fuera del diván eran totalmente analfabetas. Yo creo que esa crítica a la especialización o superespecialización es válida hoy. Es válida hoy. Cada vez se pierde una mayor visión, una visión más compleja de los problemas sociales y de la complejidad cultural, ¿no?, en la que vivimos. La respuesta entonces a esto era una educación filosófica. esa educación filosófica era una educación también para la democracia, porque es una educación que fomenta el pensamiento crítico. Esa educación filosófica consiste justamente en superar la educación como repetición y como argumento de autoridad. Nosotros recordamos que nos enseñaban fórmulas, nos enseñaban en física, nos enseñaban fórmulas, no nos enseñaban un pensamiento matemático, ¿sí? Demostrar los teoremas, por ejemplo, si no le enseñan a usted el teorema, pero realmente no piensa, no hay un pensamiento donde usted pueda dar razón de lo que está afirmando, por ejemplo. Lo mismo sucedía. El ejemplo que ponía Zuleta me parece fundamental y es el de la enseñanza de la geografía. ¿Sí? En geografía le enseñan a unos ríos, montañas, etcétera, pero no le enseñan que las montañas, los ríos tienen que ver con la vida de las personas, que los ríos dividen, pero los ríos también comunican dos sectores, dos zonas territoriales, por ejemplo. Y en estas concepciones del territorio es fundamental. ¿Sí? Que la montaña, la altura, el clima, todo esto tiene una incidencia en la vida de las personas, en su alimentación, en su vestido, en su costumbre, sin hablar de determinismo geográfico, por supuesto, pero moldea de cierta manera la vida de las personas. Entonces, habría que pensar la educación así en todos los temas, ¿no? Ir mucho más allá de esa información. Esa educación, por supuesto, es una educación que crea pensamiento crítico y es una educación fundamental. Entonces, esta concepción de la democracia pues va a ser una de las propuestas que Zuleta va a realizar, que me parece a mí es fundamental, junto con su propuesta del Estado fuerte, como una, digamos, un medio para superar el conflicto colombiano. Y quiero decirlo de una vez, yo creo que Zuleta vio muchos problemas en los años 80, ¿sí? Tenía una concepción del Estado que es precursora, esa idea de Zuleta es precursora del Estado social de derecho, lo mismo que su idea de democracia pluralista y participativa, eso se va a materializar finalmente en la Constitución de 1991. Entonces, en el próximo programa terminamos esta conversación sobre el conflicto en Estanislao Zuleta.
Bien, es muy importante para la Universidad Nacional, tanto la sede de la Universidad en el Valle y la Universidad de Bogotá, Nacional de Bogotá, donde el maestro Zuleta impartió clases, por este homenaje que Diálogos Éticos le estamos celebrando sobre el pensamiento y obra de Estanislao Zuleta. Ahora invitamos aquí a Natalie, a nuestra asesora del programa, que nos va a presentar la extensa bibliografía, parte de la extensa bibliografía que tiene este pensador colombiano.
Agradecemos al profesor Damián Pachón Soto por sus reflexiones y análisis al pensamiento del filósofo Estanislao Zuleta. Recordamos que Zuleta fue un gran pensador reconocido por sus críticas y aportes, no solo a la reflexión filosófica a nivel nacional, sino por su capacidad analítica en temas de diversas áreas, tales como el estudio político, social, histórico y cultural, entre muchos otros, de este país y demás pensadores. Asimismo, una de las particularidades de Estanislao fue su excepcional capacidad de oratoria. Los registros de sus pensamientos actualmente son obras sumamente demandadas para la reflexión filosófica nacional. Unas de las más importantes, recordamos, está el discurso del elogio de la dificultad, actualmente compilado en libros. Asimismo, están otros de sus conferencias y diálogos registrados como Historia Económica de Colombia, La Tierra en Colombia, Comentarios a la Introducción General a la Crítica de la Economía Política, Lógica y Crítica, La Montaña Mágica y Llanura Prosaica, Teoría de Freud al Final de su Vida, Comentarios Así Habló Zaratustra de Nietzsche, El Matrimonio, la Muerte y la Propiedad Privada de Tolstoy, Experiencia y Verdad de Freud, sobre la idealización de la vida personal y colectiva y otros ensayos, entre muchos otros.
Si la obra de Zuleta es, por ejemplo, ese texto de Thomas Mann, siete pensadores colombianos dijeron en los años 90, en los años 94, que era el mejor ensayo colombiano hecho en el siglo XX. Entonces, finalizamos esta segunda parte de nuestro homenaje a Estanislao Zuleta.
Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Espitia. Música original del maestro Jaime Torredonéis, con la producción de Mateo Bernal. Los comentarios a Diálogos Éticos no los pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en la web unradio.unal.edu.co. .edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.